Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Consorcio, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme y No la dejes correr, de Aguas Andinas. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días, Consuelo, buenos días, Nicolás.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Quién queda? Porque es como cambio de público, encuentro yo. Voy en 2 semanas de enero, un montón de gente.
Sí, ya, yo
toma vacaciones estas dos últimas semanas del mes.
Sí, podríamos tratar de pasar lista, de hecho.
Hoy día San Sebastián.
Hoy día es San Sebastián. Tú sabes que la fiesta de San Sebastián para los pescadores, en el sur. En la zona de Araucanía. A mí me tocó estar muchas veces en la zona de Araucanía en esta época, en Misiones. Y era muy impresionante la devoción que había por San Sebastián. Y esas típicas fiestas, además, que tenían esta cosa de una mezcla de mucha devoción con mucho carrete, digamos, y mucho alcohol, en fin. Pero la verdad que sí, es la fiesta de San Sebastián de Yumbel, que es el patrono, entiendo que...
pescadores, ¿no?
Pescadores, yo entiendo que es pescadores,
sí. Hoy día es el Día del Roto Chileno. Hoy día se celebra el Día del Roto Chileno.
El 20 de enero, claro. Bueno, en fin. ¿Y la Fundación de Santiago en estos días? ¿O en febrero? Es en febrero, parece que.
Febrero. Sí. Para mí es inolvidable porque es el día que llegué a la capital a vivir.
Claro, el Día del Roto Chileno.
El 20 de enero, así que claro. Eso no se me olvida ese día. Consuelo, ¿vieron la foto de portada del Mercurio?
Sí, la de la Antártida, impresionante.
¿La de la Antártida?
Impresionante. Sí.
Por si hay algún negacionista que todavía quede, no sé si se fueron de vacaciones, salvo que crea que esto es Photoshop.
Debe serlo.
Esto es impresionante, ¿eh? Es impresionante los pingüinos caminando como por el Cerro Manquehue. Roca, tierra, seco. Se ven unas manchas de nieve como hielo eterno por allá lejos.
Sí.
Es bien, bien fuerte. Alguien me dirá, bueno, eso es normal por esto y por otro, pero es una ola de calor la que está viendo.
No, no es normal. Llevan ¿cuántas planteaban? Sí. 3 olas de calor.
Cinco olas de calor en 90
imagínate.
Días.
Claro,
imagínate.
Equivalente a las que hemos sufrido en Santiago, y que imagínense que cada uno en su jardín, en esa plantita, en ese arbolito regalón, puede constatar lo que significan varios días con 30 grados y uno claro, se da cuenta que...
Y ayer hubo una pequeña lluvia en Santiago, Consuelo, te contamos, ¿eh? Una lluvia ratona, pero...
Pero llovió fuerte, ahora fueron como 5 o 7 minutos, pero fue fuerte, Y tengo que contarle la anécdota más divertida de todas. Yo en la mañana veo el auto de Alejandra y me dio pena, digamos. De haber llevado unos 2 años sin lavarse.
Ah, ya, poco menos que el mío. ¿Ya?
Cuéntanos quién es la Alejandra para que ella.
Ah, la Alejandra es habituales. Mi señora, digamos, ya. Y llevé el auto a lavarse. Es la santa que me soporta.
Home office.
Llevé el auto a lavarse.
Al interior de la lluvia.
¡No! 15 minutos, llego con el auto, lo estaciono y se pone a llover. O sea, dije, este el Murphy ya ha llevado al extremo. Ahora, si yo lo hubiera lavado para que lloviera, no habría llovido, digamos. No, fue bien, duró 5 o 7 minutos, fue muy, muy fuerte, al menos en el sector Alto de Santiago fue muy fuerte, y yo en algún momento pensé, inclusive, que podía convertirse en granizo, que es algo que ocurre cuando hay calor. Pero en fin.
A ver, un par de cosas, aterrizando algunas de las cosas que están planteando. Uno, que es la festividad de San Sebastián de Yumbel, que desde el viernes ya estuvieron como las novenas en el sur del país, y hoy es ya la gran peregrinación, ¿verdad? El encuentro más masivo, probablemente, bueno, con la Virgen del Carmen en general, pero...
Es como la Virgen de Andacollo, la Virgen de la Tirana.
Con Lo Vázquez, con la Tirana, con Andacollo, son de las festividades religiosas con mayor participación de fieles en nuestro país. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque en la pauta comentábamos de varios eventos, o sea, mirando vaso medio lleno, eventos masivos que se están desarrollando y se han podido desarrollar con relativa normalidad. ¿Verdad? Estamos hablando de la Fórmula E, funcionó todo bien. Tú hablas del festival, ¿verdad?
Del Mue. En la semifinal de la Copa Chile Católica Colo-Colo en Temuco. Hubo unos tipos, unos descerebrados que rompieron el estadio, pero eso pasaba todo el año, antes, después y
de la, o sea, es casi como fue una parte de la normalidad. Claro,
eso es normalidad, que tipos que rompan un estadio y tiren butacas a la cancha, digamos, pero bueno, por eso, pero se jugó el partido perfectamente, no fue tema lo otro.
Exacto. Y bueno, son señales, son, o sea, señales positivas que creo, sí, que hay que cuidar, hay que celebrar, lo que no significa, evidentemente, que todo vaya a seguir sin ningún tipo de elemento disruptivo de aquí en adelante. De hecho, se va a discutir, creo que hoy, en el Parlamento, el siguiente paso de la discusión de protección de infraestructura crítica, sí, por parte de los militares. Entonces, un proyecto que había quedado ahí como guardado.
Claro, y que vuelve.
Y que ahora...
Ahora, pero no es para nada menor lo que tú planteas, Consuelo, porque tú agregas al análisis que habíamos hecho en la pauta, tú agregas la fiesta de San Sebastián, que tal como tú bien dices, lleva 3-4 días, ya está en desarrollo pleno, con total grado de normalidad. Nos tocó con Matías estar en la Fórmula E, con total y absoluta normalidad, nada. Nos tocó...
¿Fueron a la Fórmula E los dos?
Fuimos los dos.
Me fui, sí, a enseñar a Nicolás, porque no entiende nada.
Claro.
Oh, me podrían haber invitado virtualmente. Haber hecho una conexión. Más bonita la fiesta.
¿Puedo contar una historia divertida, Consuelo?
Dale.
Matías del Río pregunta: oye, y cuéntame una cosa, ¿los neumáticos de estos autos tienen aire?
¿Tú, Consuelo, sabes a priori que los neumáticos son macizos o con aire? Si existen,
yo no
de
sé
los dos.
Nada de, na- de
y Nicolás,
nada.
Mira, Nicolás es como si yo le hubiera preguntado si la Tierra era redonda o cuadrada. Te prometo, la cara de desprecio que me...
Pero te pusieron todos los que estaban a tu alrededor. Bueno, todos, pues, no puros, fui el único.
Eran puros tuercas y yo era un advenedizo.
Si es sentido común, ¿no, hombre? ¿Cómo vas a poner una piedra? ¿Cómo los neumáticos van a ser una piedra? Bueno, en fin, da lo mismo. Parece que yo soy el perdido. Oye, pero no, una cosa súper interesante. Pero hablemos un segundo, si quieren, de la Fórmula E en un par de minutos. Pero lo que tú planteabas, Consuelo, San Sebastián, la Fórmula E, el Festival de Olmué, había una de las grandes preocupaciones que existe hoy día en el mundo de la televisión y en el mundo de la seguridad pública, es lo que puede ocurrir en el Festival de Viña.
El Mercurio traía el fin de semana, no me acuerdo si en una editorial, un reportaje, en algo venía esbozando. Venía un reportaje sobre la vez que se suspendió el Festival de Viña, que fue el 73.
Pero yo creo que se suspendió un día. No es que se haya dejado hacer, se suspendió un día.
Claro, un día que tenía que tocar Quilapayún y después venían los Quincheros.
Y a los Quincheros los bajaron.
Alegaron que los habían bajado. Y claro, tienes razón, que se suspendió algo, que fue el último tiempo la Unidad Popular. Pero...
Hay varios shows que yo suspendería en la historia.
Hay otro que yo prohibiría, pero bueno, pero
creo
esa
que
es historia.
También, creo que también en el Festival de Olmué hubo algunos como para haber sido suspendidos, pero por otras razones, ¿o no?
Claro, bueno, pero
si fue triste, ¿te refieres a Mocedades anoche?
No sé, sí, yo no lo escuché, pero...
No, en las redes sociales estaban y yo lo escuché un poco por esa nostalgia propia que uno tiene, por la edad que uno tiene de escuchar Mocedades. Y algo no estaba sonando bien y lo que
pasa. ¿Había un problema técnico?
No, era un problema de...
un problema de técnica.
Un problema de fiato, de... Mira, yo me puse a leer, me metí en las redes sociales a ver qué decían. Los que más expertos, se nota que hay gente con un dolor que estuviera viendo eso, algo de, ¿cómo se llama? De cuando no había mucho fiato entre el grupo. Y me puse a leer, y lo que pasa es que no es la agrupación original, el año 80, sí, se dividió hasta la familia Uranga, eran muchos hermanos, como siete hermanos, y se fue dividiendo, entonces son distintas agrupaciones que con el mismo nombre están cantando.
Y esta es una de las versiones.
Esta es una con algunos de los integrantes originales, pero la verdad que sonaba súper mal.
¿Te acuerdas que la primera decisión fue cuando salieron Sergio y Estíbaliz?
Sí, pues. Sí, en los 80.
En los 80, que fueron la fue lo
primero. Bueno, pues no sonaba muy bien, y bueno, eso es lo que no todos mantienen la misma voz, en fin.
Y en fin, lo que planteas del fútbol, hay un cierto grado de normalidad, y la normalidad es una mala palabra en los tiempos que corren, hay un cierto grado de normalidad y eso yo creo que es destacable. Respecto al evento de la Fórmula E, que tuvimos la suerte con Matías de ser convidados, y que nos ratificaron que estás convidadísima cuando se haga en Londres, Consuelo. Pero
no, vale, yo no acepto esas cosas.
Ya, está bien.
Vale la pena.
No, pero es una invitación neutra. Es del organizador. Así que no es ningún auspiciador que te está convidando. Así que no tienes ningún problema. No tienes ningún problema. Bueno, es una invitación completamente neutra.
Parece una prebenda.
Para tú. No, pero como es prebenda, todo lo contrario. Oye, no, pero muy interesante. Muy es un evento que claramente esos eventos de clase mundial, de los cuales en algún minuto como que empezamos a acostumbrarnos, a parecernos normales, que hubiera torneos ATP, que hubiera en el golf torneos muy importantes, que el polo tuviera un nivel altísimo, que fuéramos entre la
10-12, el Dakar,
que fue entre las 10-12 mejores selecciones del mundo. Como que nos acostumbramos a estar en un primer mundo del deporte, y tenemos de hecho exponentes, tan Iman, están los cabros del Dakar que anduvieron espectacular y que hemos dicho poco.
Quintanilla, López,
Cornejo y López, y Casale. Quintanilla, Cornejo, López y Casale. O sea, y en el fondo, y eso claro, pero es un poquito, y todavía tenemos al Rey Arturo brillando, pero acá veíamos poco, y en su minuto tuvimos el Dakar, lo perdimos, en su minuto tuvimos una fecha real mundial, yo creo que no, difícil, o sea, yo sé que hay un compromiso que vuelva, pero no va a ser fácil, y la Fórmula E nos quedó muy claro por las conversaciones que tuvimos, que la Fórmula E está completamente dispuesta a quedarse en Chile, a un evento de verdad de categoría mundial, que deja un montón de plata, porque la cantidad de gente que uno ve trabajando ahí,
un alcalde capitalino que estaba ahí le preguntó yo cuáles son las ventajas para una ciudad como Santiago, para las comunas, era uno de una de las comunas de Santiago, me decía da en torno a 1,000 empleos, no sé si me dijo un mes antes.
Creo que son tres semanas por lo menos.
Pero 1,000 empleos, es bien impresionante. La cantidad de gente que llega y le dije, ¿por qué les interesa Chile a los organizadores? ¿Por qué no se van a ciudades que tienen más plata, más grande, más turismo? Me dijo, porque no en todas las ciudades tú logras a las 9 de la mañana con 30 grados de calor tener a 10.000 personas esperando en la puerta para entrar. Es decir, aquí en Chile se ha generado una suerte de hay unos fans que no lo hay en otras partes. Hay ciudades del mundo, Consuelo, me explicaba el organizador internacional que tiene fecha en, no sé, en 12 países del mundo, creo, que me explicaba que aquí, que hay varias ciudades del mundo en lista de espera para tomar el cupo de Santiago, si Santiago lo deja, porque se venció el plazo. Si no toma, está Lima, Río de Janeiro o São Paulo, no sé, una era brasilera, de todas maneras, pero sí. Lima está muy a la espera y a la guaite para tomar la fecha de Santiago.
Y pensando de qué manera eventualmente Santiago pudiese mantener la Fórmula E, al final tiene que ver, como nos decía Alberto Longo la semana pasada, con financiamiento, ¿verdad? Con costo, y ahí evidentemente que los auspiciadores, los sponsors son esenciales. Y leí un artículo la semana pasada a propósito, preparando la entrevista que le hicimos a Longo, donde en un mundo donde la publicidad, las grandes inversiones publicitarias han disminuido, para qué decir, en la Fórmula 1, y donde los avisadores tienden a hacer micro-targeting a través de redes sociales fundamentalmente, ¿verdad? Y de Google, y todos sabemos cómo funciona hoy en día. La Fórmula E es un ejemplo de cómo las grandes marcas, asociándose a eventos que tienen una imagen positiva, alguien puede decir que es greenwashing, qué sé yo, pero la idea de seguir invirtiendo en algo porque le hace bien a tu marca asociarse con ese evento, y hoy en día la Fórmula E es probablemente el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Como marcas que quieren invertir en cosas que están en la vanguardia, que representan algo y que le hacen bien en teoría al planeta, ¿verdad?
No, claro, agregando la lógica que en el caso nuestro, que somos productores de cobre y de litio, que es el elemento fundamental de la electromovilidad, yo creo que también hay un detalle, pero lo que tú. Además, por otro lado, nosotros estuvimos, si bien no desde el inicio, pero sí estuvimos en la parte temprana, porque como tú dices, la Fórmula E creo que está en la quinta o sexta temporada, le costó mucho arrancar, y de hecho cuando hace 3 años corrió en Santiago, en la zona del Parque Forestal, todavía estaban, o sea, en el fondo Chile hizo una apuesta por la Fórmula E. O sea, somos de los que estamos desde el principio, y eso son pocos los países. De hecho, Argentina lo perdió porque no siguieron, se corría en Buenos Aires, en Palermo, y de hecho ahí había un problema con el gusto del público, porque si no meten ruido no les gustan. Y Uruguay con Punta del Este estuvo hasta el año antepasado.
¿Se corría?
Sí, en Punta del Este se corría, y lo han ido perdiendo y no van a volver.
El tema de la responsabilidad, a propósito de cómo comenzábamos el programa hoy día con esta fotografía espeluznante de la base antártica sin nieve en esta época del año. Bueno, como lo comenté alguna vez en el programa, a mí me tocó el año pasado estar en verano, en invierno chileno, pero en verano en el hemisferio norte, prácticamente en el Polo Norte, en Groenlandia. Y también eran impresionantes las olas de calor, uno podía andar en polera y claro, ahí la capa de hielo es gigantesca, pero con muchísimo deshielo, mucho más deshielo del habitual. Pero menciono esto también y la responsabilidad de las empresas, porque va a ser uno de los temas de Davos, que parte esta semana. Mañana parte de Davos, hoy día viene toda la prensa internacional, obviamente el Financial Times da como las claves del encuentro de Davos de este año, que cumple, si no me equivoco, es un número 50 años cumple
sí, es Davos
en esta. Sí, es redondo, son 50 años. Sí. Y va a ir Donald Trump, cuyo juicio político además parte esta semana, pero la pregunta es como en qué espíritu va a llegar, habiendo llegado a una tregua en la guerra comercial con China, así que probablemente se espera un discurso donde él sea más conciliador, ¿verdad? Toda la discusión sobre el crecimiento, de qué manera el crecimiento se puede recuperar ahora que ya está la tregua instalada entre Beijing y Washington. Pero también va a estar Greta Thunberg por segunda vez, ya fue al encuentro del año pasado, pero toda la discusión de qué manera las empresas pueden dejar de tener discursos solamente y efectivamente bajarse con responsabilidad en materias medioambientales. En ese sentido, por ejemplo, la semana pasada BlackRock, que es la principal empresa de ¿cómo?
Gestora de fondos,
digamos. Gestora de fondo se comprometió con metas de decir, yo voy a dejar de poner plata aunque sean buenos negocios, en teoría, en empresas que tengan X porcentaje de producción sucia, producción a carbón, producción que contamine. Entonces, un llamado y toda una reflexión, y se supone que va a ser un tema muy importante en Davos esta semana, a que las empresas estén dispuestas a perder dinero en el corto plazo y poner dinero en iniciativas que no sean dañinas para el planeta y que mejoren, evidentemente, el medio ambiente.
8 de la mañana con 18 minutos. Esta semana debería conocerse no sé si hoy día o mañana debería conocerse la propuesta de pensiones de la oposición. No sé exactamente de qué parte de la oposición, si es toda la oposición.
Sí, entiendo que está bastante unida la...
Sí, que la... ahora, pero por ejemplo, tuviste las declaraciones de la jueza Cristiana que sostiene que el proyecto de pensiones...
Exacto, pensaba lo mismo.
Claro, o sea, ellos dicen, mire, no es tan malo como para firmar un acuerdo, pero tampoco... No es tan bueno como firmar un acuerdo y tampoco es tan malo para votar en contra. O sea, es una forma un poco alambicada, y que te acuerdas que lo habíamos comentado la semana pasada, Consuelo, respecto a la posición de la democracia cristiana, es una forma un tanto alambicada de decir, sabe que estamos por aprobarlo. Y si la democracia cristiana está por aprobarlo, al menos en la Cámara, el proyecto pasa como lo plantea el gobierno, con las indicaciones del gobierno. Entonces podría parecer casi estéril la propuesta de la oposición. Una propuesta que además yo tengo la sensación que va a venir muy marcada por al menos por lo que uno ha escuchado a Gael Yomans y por lo que él ha escuchado al senador Letelier y a otra gente, muy marcada por porque sea una etapa de inicio del fin del sistema como lo conocemos, pasando a un sistema llamado de reparto solidario, que termine en un mediano plazo por considerar el total de la cotización.
¿Incluso los 10 puntos?
Yo creo que los 10 puntos de stock, o sea, lo que uno tiene acumulado, tengo la sospecha que no, yo creo que ahí habría un problema de propiedad absoluto, pero de hecho Gael Yomans fue muy claro, es decir, que lo que había que hacer era generar un sistema estatal que, administrando los 6 puntos, se preparara para administrar el total de la cotización. Y que fuera el total destinado a reparto solidario. Eso es lo que al menos se ha vislumbrado. Por supuesto que cuando tú estás negociando, tú pones tu posición extrema, estás negociando entre la oposición y llegarán a un punto, pero daría la impresión de que el 3-3 del gobierno no forma parte de la propuesta.
Digamos. El 3-3 del gobierno. Ayer tuvimos la oportunidad, ustedes también, de escuchar a través de Radio Duna, Estado Nacional en la mañana. Que se transmite todos los domingos a las 10 de la mañana aquí a través de Radio Duna, el exministro Rodrigo Valdés, Y a mí lo primero que me llamó la atención, no sé si tuvieron, si no, los invito porque está en YouTube, porque si no pueden verlo, en la página de TVN también está, muy pedagógico, con mucha calma, explicando de que estamos, esto en palabras mías, pero a los pelos del acuerdo. Es decir, que es muy parecida, muy, pero muy cercana a la posición de la oposición y del gobierno. Dice, claro, y hizo una explicación larga, interesante y pedagógica respecto a que estamos entre, o sea, que el 6%, agregárselo al 10%, como era la antigua AFP, eso no corre. No corre porque no se va en asistencia de los jubilados de hoy. O sea, solidaridad cero, eso probablemente la gente, si se lo explican de esa manera, porque dice que hay una encuesta que le preguntan, ¿usted quisiera tener el 6%, además, o sea, agregar el 6% extra a su 10%, a su cuenta individual? La mayoría dice que sí. No, sí, pero eso es lo que dice Rodrigo Valdés, decía, es que esa pregunta, a juicio de él, estaba mal planteada, porque si tú le pones, ¿estaría usted...?
Es la CADEM del día de ayer. 51% cree que el 6% extra debería ir en su totalidad a la cuenta personal de cada trabajador.
Él hizo mención, porque no estaba la CADEM todavía, y fue ayer en la mañana, hizo mención a una encuesta de la Universidad del Desarrollo, y dice que si se planteara de otra manera, es decir, usted está dispuesto, es partidario, ¿estaría dispuesto usted a que el 6% extra fuera su cuenta individual? Sí, puede ser, pero si usted agrega coma, lo dijo textual, coma, pero y no ir en solidaridad o en apoyo con parte de esto a algunas personas que hoy día tienen bajas pensiones, probablemente cambiaría el porcentaje. Yo, claro que, mire, en mi caso tú cambiarías, aquí hay uno.
No, por supuesto, pero...
Te aseguro que hay mucha gente.
Sí.
¿Estás dispuesto a ceder algo del 6% para ir en asistencia de las pensiones malas hoy?
Un 31% según la CADEM.
Un 31% iría en... ¿Está dispuesto a ir?
No, pero mira, lo que pasa es que eso es súper interesante.
33.
Perdón. Consuelo, lo que pasa es que eso es súper interesante, porque lo que pasa es que yo creo que en la dirección de lo que plantea Rodrigo Valdés. A ver, necesidad de hacer una reforma al sistema AFP. 93%.
Estamos claros.
93% dice que hay que hacer cambio.
Claro, porque las pensiones es un dado, una evidencia. Son insuficientes.
Pero, a la pregunta, ¿usted cree que los fondos propuestos para mejorar las pensiones que provendrían ahora de un 6% extra de cotización al trabajador y que pagará el empleador deberían ir? Un 6% no sabe, no responde. Un 31% dice que un 3% a la cuenta personal del trabajador y un 3% un fondo común solidario. El 12% dice que deberían ir en su totalidad a un fondo común solidario. Entonces, tú tienes razón. Hay un 43% de gente que está dispuesta a que se haga solidaridad.
Que sea mixto.
Que sea mixto.
Que haya aspectos de solidaridad en el 6%.
No, hay un 12% que es muy generoso, que dice que el totalidad vaya a un fondo.
Eso lo decía mismo Valdés. Lo definió como un problemón. Dijo, si es que nosotros destinamos los 6 puntos a solidaridad hoy, vamos a mejorar sin duda de manera importante las pensiones malas de los viejitos de hoy. Pero genera un problema de sostenibilidad del sistema para los que hoy tienen 30, 40, 50, 60 años. Tremendo.
Claro. Pero el 51%, Consuelo, dice que va a la cuenta personal del trabajador. Entonces, tú puedes sumar el 31 con el 12 y te da un 43. Pero si sumas el 51 con el 31, te da un 82% de gente que una parte sustantiva, al menos la mitad, vaya a su cotización individual. Entonces, y ojo, por ejemplo, con toda la discusión que ha habido, con toda la información, que ahí es donde yo discrepo de Rodrigo Valdés, porque ha aumentado mucho la información, y la gente que dice que en su totalidad vaya la cuenta personal del trabajador, sube de un 44% en diciembre a un 51% en enero. Yo discrepo, yo creo que a mayor información, más gente va a estar menos dispuesta a que sea solidario, porque la gente quiere que se mejoren las pensiones, pero no pagarlas ellas.
Matías, ¿podrías explicar un poquitito por qué Rodrigo Valdés considera que se está tan cerca y que destinar 3 y 3 es lo mismo que destinar 6 completo, como es la propuesta de la oposición, o es porque ese 6 completo también se divide de cierta manera?
Exactamente, porque era bien técnico e interesante, pero ese 6% en la propuesta de la oposición es 6% que está dividido más o menos en 2 para ir inmediatamente a 2,5, 3, por ahí, no da el 6 exacto, no da cerrado, pero eso es lo que hay que delimitar. Va a la inmediata solidaridad a los pensionados de hoy que están con muy malas pensiones, que están ganando 160, 200 mil pesos, y con ellos rápidamente ahora, a partir de marzo, ahora ya. Después ir, perdón, paréntesis, no es que el 6 va a ser inmediato, sabemos que es gradual en el tiempo, pero lo que todavía no lo ponen los privados, no lo ponen los empleadores, lo va a ir poniendo el fisco, ¿eh?, de manera subsidiaria. Ya, pero de los seis puntos, dos a solidaridad inmediata y el resto va a un ahorro colectivo entre todo lo que Nico ha explicado varias veces aquí, lo que son las cuentas nacionales, que son ahorros entre todos.
No son ahorros.
No, es que lo que explicó Rodrigo Valdés ayer es que hagamos un sistema de ahorro entre todos, es que lo que tú haces es que hay, lo que determina son fórmulas de retiro. ¿Cómo retiras? ¿Cómo te beneficias tú el día que tú te jubilas? Pero tú tienes derechos sobre ese ahorro colectivo.
No, tienes derechos sobre esa cotización colectiva que no es ahorro, porque esa es plata que se gasta en pagar pensiones.
No todo.
Por lo tanto, no se está...
La propuesta, Rodrigo, no, pues.
En la propuesta, Rodrigo...
No, ahorro colectivo.
No, porque eran solo dos puntos.
Los otros, o sea, ahorro colectivo, y tú te beneficias de ese ahorro que hacemos entre todos. Después explico por qué puede ser mejor hacer a juicio de él, o puede ser interesante tener ahorro entre todos en vez de, porque es bien parecido a que hagamos cuentas individuales, pues son suerte de cuentas individuales en un ahorro colectivo. Los criterios que tendríamos que establecer ahora de cómo te beneficias, tú, Consuelo Saavedra, cuando llegues a la edad de la jubilación, ¿cuánto pusiste en plata? Y otra cosa, ¿cuántos años pusiste? ¿Te fijas? Entonces ahí es lo que viene la solidaridad intrageneracional e intergeneracional, que son dos cosas distintas. La intrageneracional es que si tú ganaste 3 y el otro ganaba 0,5, de alguna manera tú tengas más porque pusiste más. Pero que haya un factor que te... que equipare de alguna manera, si tú que ganaste 3 y el otro ganó 0,5 durante toda la vida, pero los dos impusieron durante 15 años, se premie ese esfuerzo del que ganaba menos, pero le puso mucho color al ahorro, le puso mucho esfuerzo a ahorrar. Entonces dice que...
Es la más densidad de cotización.
Eso, lo interesante entonces dice que es que hay un este fondo común para solidaridad y otra parte importante para ahorro colectivo. Explicó el caso de Suecia. Dice que en Suecia te obligan a tener máximo 25% en cada uno de los 4 fondos estatales.
Nos escribe Rodrigo Valdés que él cree que puede explicarlo mejor, así que si queremos lo llamemos.
Pucha, perdón, ¿ah? Rodrigo, estoy haciendo mi esfuerzo.
No. Él cree que puede explicarlo mejor, eso lo agregué yo, fue parte de mi maldad. Él me escribe, me dice, si quieren me llaman. Entonces, no, eso fue parte de mi maldad. Tengo que pido públicas disculpas. Pido públicas disculpas.
Mira, debo decirte que yo suelo no ver los programas.
Alcanzamos a llamarlo, ¿no?
Sí, alcanzamos.
Yo vi anoche el programa de nuevo.
Ya, para explicar, para entender, tomé apunte. No, pero para explicar este punto en particular.
Claro,
sí, lo estamos completo para fondo, porque el 6 completo para este fondo solidario que propone la oposición estaría tan cerca. Sería
por
casi
eso,
equivalente.
Porque... No, pero espérate, porque si estamos disculpe, pero me dejas como huevón, pero disculpa. Perdón. ¿Por qué? Porque también en estas cuentas públicas generales también hay una parte importante que va al ahorro. No es solo el 100% solidaridad. Rodrigo Valdés, muchas gracias por reemplazarme hoy.
Hola, buenos días.
Hice todo lo posible, Rodrigo, ¿eh?
Oye, no, primero quiero felicitar a Matías, porque es súper difícil y lo está explicando bastante bien. Así que
estaba tratando.
Por eso que yo aclaré que lo mío era maldad. Está
Rodrigo Valdés al teléfono, gracias.
Entonces.
Mira, déjenme tratar de explicar por qué con el caso de la oposición, que propone que el 6% vaya a cuenta colectiva, eso no significa que sea solo reparto en el corto plazo, sino que tiene y puede tener mucho, mucho ahorro. Cuando uno tiene una cuenta colectiva, como es el caso de Suecia, como es el caso de Canadá, uno lo que no puede hacer es gastarse la plata de una vez, porque después no queda plata para las pensiones en el futuro. Entonces, en el extremo, uno podría tener la siguiente regla de una cuenta colectiva, que preso aportado da derechos a cuando uno se retira a tener beneficios de ese fondo colectivo. Si se fijan, esa forma de distribuir va a ser casi igual, yo me atrevería a decir con una diferencia muy muy pequeña, a una cuenta individual, porque la cuenta individual lo que hace es que uno ahorra y tiene derechos sobre esa cuenta completa, y por lo tanto peso aportado da derechos para sacar plata.
¿Cómo se fija la rentabilidad?
Entonces, la rentabilidad va dándole el fondo mismo. Si es que es puro ahorro, va a ser lo que gane. Por cierto, y ahí empiezan las dos diferencias claves de un fondo colectivo y a un fondo individual. El primero es el derecho a herencia. Cuando hay fondo colectivo, la verdad es que esa plata es de todos y por lo tanto si la persona muere, la viuda va a recibir una pensión como viuda, pero no va a recibir ese extra de ahorros que tenía la persona, porque es un seguro colectivo. De nuevo, si estamos hablando de seguridad social, es bien difícil llevar toda la seguridad social a solo ahorro individual. Entonces, esa es una diferencia. Y la segunda diferencia, que es bien importante, es que en las cuentas colectivas uno podría hacer reglas de rentabilidad que aplanen pérdidas y ganancias en el tiempo. Y por lo tanto, si a una generación le toca la mala suerte de tener una rentabilidad muy baja porque justo se estaba retirando en un momento en que cayó la bolsa, bueno, esa podría repartirse entre generaciones. Eso no le quita en nada los incentivos a esto, no le quita en nada que sea ahorro y por lo tanto es sostenible. Sí lo hace un mejor seguro, de manera que aquí no toda la gente se rasca con sus propias uñas, sino que todos nos ayudamos a todos. ¿Cuál es el problema que tiene esto?
Pero lo que no entiendo es que si yo pongo esto en un fondo colectivo, ¿cómo incorporamos el criterio de favorecer a quienes, no sé, a mujeres o a las personas que reciben pensiones más bajas? Porque si uno lo reparte de una manera diferente a lo que es el ahorro o a lo que cada uno aportó a ese fondo, entonces luego, ¿cómo voy a recibir lo mismo que aporté? No me calzaría la cantidad de plata que hay en la bolsa, si es que yo a las mujeres les voy a dar más plata o a los que tienen menos plata les voy a compensar.
Consuelo, a ver, vamos por parte. Por supuesto, si la regla de distribución es peso aportado, te da una ficha y por lo tanto todos sacan igual como si fuera una cuenta individual, la verdad es que la solidaridad que se está haciendo es muy bajita. Es básicamente qué sucede con los temas de rentabilidad, que se pueden aplanar en el tiempo, pero poco más. Y por lo tanto, una cuenta colectiva debiera tener algunas reglas y una parte de esa plata se distribuye distinto, y en particular se puede distribuir según años cotizados. Entonces, cuando yo digo que los dos proyectos están cerca, es que estoy diciendo que la oposición tiene que dar todavía sus reglas de distribución. Y si esa regla de distribución dice, mire, yo quiero premiar bastante cuánto fue el aporte de las personas en plata, perfecto. Pero también quiero premiar años cotizados y no solo aporte en plata, de manera que si dos personas básicamente ganaban lo mismo, pero una persona aportó más años, vamos a premiar a esa persona que aportó más años. Entonces empezamos a desviarnos de estas reglas que solo importa la plata comprometida, la plata aportada, sino que también esfuerzos como, por ejemplo, años cotizados. Ahora, mujeres, hombres, de nuevo podemos ponernos de acuerdo, ¿sabes? Que las reglas de distribución van a premiar un poco a las mujeres en desmedro de los hombres, porque los hombres vivimos menos, porque trabajamos más tiempo, porque tenemos mejores salarios, porque por último no cambiamos tantos pañales como debiéramos. En ese caso, tenemos que poner esas reglas por escrito, muy claras en la ley. Y por lo tanto, raya para la suma, un sistema como el que propone la oposición es perfectamente sostenible en el tiempo e incluye, si las reglas así lo deciden, lo que propone el presidente. Pueden ahora discutirse reglas distintas. Puede decirse, ¿sabe qué? El presidente lo que está haciendo es marcar de los 6 puntos que 3 se distribuyan en el tiempo como cuenta individual. Capaz que eso puedan ser 2 puntos o 4 puntos. Pero por eso yo digo que estamos muy cerca. Y lo más importante, no tratemos de decir que un sistema que está propuesto es no sostenible y el otro sí es sostenible. De hecho, yo tengo más dudas hoy día con la propuesta del gobierno que con la propuesta de la oposición, para ser bien franco, respecto de sostenibilidad. Salvador Valdés lo puso muy bien en su columna hace un par de días atrás. Pero estamos cerca, yo diría, hoy día es tiempo de sentarse para ver precisamente las diferencias y las similitudes y tratar de ir limando las asperezas de manera de convergir. Si hay una cosa que no me gusta de la propuesta de hoy día que tiene el gobierno, es que esa propuesta hoy día le da un beneficio fijo a los que ya están retirados si es que cumplen un número de años. Yo preferiría que fuera más suave el incremento de ese beneficio según su esfuerzo previo. Creo que sería muy injusto darle lo mismo a un hombre que cotizó 12 años a otro que cotizó 20 años, por ejemplo. Y de hecho eso es muy raro en los pilares contributivos en estos sistemas en que uno aporta a un club y ese club le da beneficios. Debiéramos tener una conversación seria respecto de estos, de estas cosas planas, porque además la dinámica política de eso va a ser dramática. Van a empezar a subir esas UEF, etcétera, etcétera.
Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, un millón de gracias por estar con nosotros. A ver si...
Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por las precisiones. Y
por
esperamos,
su aporte solidario.
Por su aporte solidario.
Yo quise hacer un aporte contributivo del 1%, pero Rodrigo le puso un solidario del 5%.
Del 5%, claro. Y nos queda, y sobre pensiones tenemos harto más temas, así que cualquier día de cuerpo presente eres bienvenido,
Rodrigo. Gracias, Rodrigo.
Perfecto, les debo visita.
Chao, gracias.
Chao, buenos días.
Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Empieza tú, Consuelo.
Sí, claro. Dame un segundo. Aquí estamos en Consorcio. Están contigo con tus pequeños y grandes proyectos. Por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar estas vacaciones con tu familia. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegido con las coberturas que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
¿Te imaginas una aplicación que nos ayude a todos a tomar mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo, y vive el diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita trae la solución perfecta para combatirlo con su nueva flota de arriendo de furgones con cabina fría, donde podrás trasladar y proteger del calor todos tus productos que requieran mantener la cadena de frío. Conoce más de este nuevo servicio en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslados seguros. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Si no estás adherida, únete a la H. Y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ach.cl.
Movistar nos presenta su nuevo plan móvil PYME de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas, cada una a solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva en la web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Congelado Frischmann? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que más debe ver, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos la nueva app Asesoría de AFP Habitat, donde todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat, para entregar una mejor asesoría digital.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Me preocupa saber qué pasaría con mi familia si llegara a faltarles. Por eso contraté un seguro de vida con Ahorro Consorcio. Así, si me pasa algo, estamos todos protegidos y si no, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
En Volvo, trabajamos día a día para hacer tu vida más fácil, incorporando tecnologías e innovaciones mientras protegemos lo que realmente te importa. Súbete a un Volvo XC90, un todoterreno para disfrutar cada viaje junto a tu familia. Con tres corridas de asientos, asistente de estacionamiento con cámara, sistema de detección de punto ciego, portalón eléctrico y mucho más. Para darles a todos la seguridad y la protección que merecen en cada momento. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Al término de este programa, lo único que te falta para estar al día es revisar tus inversiones. Descarga la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, que te permite monitorearlas y operar online. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Ay, que me haces reír, Matías del Río. Ay, vivir ya. En condominio, vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Como dicen por ahí, agua que no has de beber, no la dejes correr. Sí, porque la idea es no desperdiciar agua. Ingresa a noladejescorrer.cl y descubre esta iniciativa de Aguas Andinas. 8 de la mañana con 43 minutos. Está con nosotros Mauricio Morales, analista político. Gracias por estar con nosotros, Mauricio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo estás, Mauricio?
Bien, bien.
Oye, lo veníamos persiguiendo hace un montón de rato, Mauricio.
Se nos estaba haciendo difícil, efectivamente.
Sí. No, pero me encantó porque coincide en que resultó la entrevista justo cuando hoy se va a ver el Senado, en el Senado, un asunto que es fundamental y que por eso lo habíamos estado invitando, que es la discusión de cómo la convención constitucional, la eventual convención constitucional, si se aprueba el cambio de la constitución en el plebiscito, va a resolver el asunto de la paridad de género, de los escaños reservados, de la participación de independientes, pero sobre todo el asunto de la paridad de género, que ya avanzó de cierta manera en la Cámara, pero ahora se están planteando otras propuestas para el Senado, ¿verdad? Así que está compleja esa discusión, Mauricio.
Sí, es una discusión compleja y hay algunos antecedentes que me gustaría subrayar antes de entrar a la discusión. Si uno mira los datos de participación electoral, desde la institución del voto voluntario, las mujeres están votando sistemáticamente más que los hombres. En la última elección votaron casi en un 50% y los hombres bordearon el 43%. Ahora, y estas diferencias son más fuertes en los segmentos más jóvenes.
Ahora, en ese sentido, qué bueno el punto, pero eso hoy día es estimación estadística, porque ya no tenemos separadas mesas.
Ah, no, yo lo hice con la base de datos del CERVEL, que es una base de datos desagregada, con los 14.300.000 votantes en el último padrón inscritos o habilitados para votar.
¿Ahí uno puede saber quién votó?
Sí, tú puedes saber. Tienes, no tienes el RUT de la persona naturalmente, claro. Tienes un código asignado y aparece el sexo de la persona, la edad de la persona, si votó o no votó, si es migrante o no, si es que milita en algún partido.
¿Y esa información pública
sí,
disponible?
Es una big data, o sea, tiene más de 14.300.000 que era el padrón anterior.
Claro, correcto.
Y uno puede hacer el análisis desagregado.
Ah,
y viendo las cifras de manera mucho más específica, claro, tiene razón en que el año 2012 se comenzaron a fusionar las mesas, ¿verdad? Y por eso no pudimos nunca más hacer un análisis por mesa. Sin embargo, esta base de datos nos permite realizar el análisis que antes hacíamos por mesa, pero ahora a nivel individual.
El agregado.
Y son cifras exactas, es lo que reporta administrativamente.
Ahora, no sabemos cuántas mujeres votaron en Calama, pero sí sabemos cuántas mujeres votaron en todo Chile.
Podemos saber cuántas mujeres votaron en Calama.
También,
porque está la variable comuna. Entonces tú tienes al individuo, la comuna, la provincia, la región, el sexo, la edad.
Perfecto.
Si es migrante o no, militante.
Lo que tú puedes entonces determinar es la participación, pero no por quién votó. Ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos porque tendríamos que agregarlo por mesa, luego saber el resultado de la mesa y de ahí hacer una estimación, ¿vale? Luego, si uno mira estas mismas cifras por género, la participación, la diferencia entre las personas de 18 y 19 años, hombres y mujeres, las mujeres participan casi en 8 puntos más, las jóvenes. O sea, es un fenómeno que venimos observando hace tiempo. Pero hay un gran problema, que no hay solidaridad de género en el voto. Es decir, las mujeres no están votando más por mujeres. Y eso en parte explica por qué tenemos tanta subrepresentación femenina.
No hay sororidad electoral.
Exactamente. Ese es un problema. Lo segundo es que con la institución de la ley de cuotas de género se produjo una tremenda paradoja, que es la siguiente. De todos los hombres candidatos, se eligió cerca del 21%. De todos los hombres, se eligió cerca del 21%. En la elección de 2013 era del 26% aproximadamente. Se produce una caída, pero no tan significativa. Naturalmente, porque en 2013 teníamos menos candidatos y en 2017 más candidatos. O sea, es una baja natural. Pero en el caso de las mujeres, la caída es del 21% a cerca del 8%. Y eso responde...
La cantidad de mujeres que había.
Los partidos presentaron mucha mujer en distritos poco competitivos y ganaron muy poquitas.
Dicho de otra manera, algunos partidos pusieron a mujeres para cumplir la ley.
La cuota, claro.
Y no se esforzaron necesariamente por buscar candidatas competitivas, sino que para rellenar listas.
Rellenar listas, exactamente.
La participación de la mujer en la relativa fue mucho más baja.
Mucho más baja.
O sea, en la obtención de...
La obtención de escaños.
De escaños.
Claro, porque... Aquí hay una cosa bien clara. El hecho de instituir cuotas de género de candidaturas no te garantiza una mejor representación. Si bien es cierto que con la cuota pasamos de 19 mujeres en una cámara de 120 a 35 mujeres en una cámara de 155, pasamos del 18 al 23% aproximadamente, ese crecimiento no es suficiente. Pero vamos con... me di toda esta antesala para contextualizar la discusión que hoy día se está dando en torno al sistema electoral para generar una mejor paridad de género. Hoy día hay en la Cámara un proyecto de ley que evacuó, la Cámara, que consiste, o que se le denomina sistema de elección paritaria, de asignación paritaria. ¿Qué supone eso? Algo muy sencillo. Tenemos los mismos distritos. Los convencionistas van a ser electos en listas abiertas, votamos por candidatos, pero la normativa indica lo siguiente. Si es que en un distrito que reparte 4 escaños, tengo 3 hombres y una mujer, o 3 mujeres y un hombre, no hay paridad. Uh-huh. En consecuencia hay que hacer un segundo recuento, que consistiría, por ejemplo, si Nicolás y Matías son una lista, sacaron 2 hombres, y ustedes tienen que colocar una mujer para que se logre la paridad, uno de ustedes dos tiene que salir y va a ser electa la mujer que venga a continuación de ustedes.
O sea, el más votado a nosotros dos, es decir, Matías, sale elegido y yo soy reemplazado por María
del Carmen Rodríguez. Exactamente.
Sí, claro. Si es un distrito popular, sí. Si es un distrito del sector oriente,
ganaría. Aunque la mujer, suponiendo que es la mujer la que viene... Abajo podría ser el ejemplo inverso, digamos.
Claro.
Pero incluso aunque esa mujer tenga menos votos que otro hombre después de Nicolás.
Exactamente. Y esa es justamente la crítica que se le hace a Consuelo por lo siguiente. Y en esto
a
quiero ser bien claro.
Ex post.
Sí,
que esto ser... es lo que la UDI dice, que es como meter la mano a la urna, algo así, ¿verdad?
Y se cita hasta el cansancio el ejemplo del colegio abogado.
Sí, es que con el riesgo de caer en alguna polémica, pero en este sistema, yo voy a jugar el sistema electoral. No voy a juzgar en función de si es un hombre el perjudicado o una mujer la perjudicado. ¿Okay? Quiero que eso se entienda bien de partida. Voy a juzgar la fórmula. En esta fórmula no es que se le meta la mano a la urna. Se meten las dos manos a la urna. Con una mano retiro al candidato legítimamente electo y con la otra mano incorporo a un candidato o candidata que no fue legítimamente electo. Eso en cualquier parte del mundo, Nicolás, Matías, Consuelo, es una distorsión. En cualquier parte del mundo. Partamos por eso.
Déjame, ¿puedo ser abogado del diablo?
Sí, dime nomás.
Porque tú usas la palabra legítimo.
Sí.
¿Ya? Pero hay cosas que son legítimas porque están en la ley, pero aún así permiten que candidatos con pocos votos, porque están en una lista muy votada, salgan versus otros candidatos que tienen, segundas mayorías o terceras Perfecto. Mayorías, lo que sea, pero que tienen. A lo que voy es que incluso cuando es legal, tú puedes tener sistemas que privilegian a alguien y permiten que termine de parlamentario alguien que sacó menos votos.
Perfecto. Voy a defender mi punto tratando de señalar lo siguiente. En un sistema electoral proporcional, como el que Chile tiene hoy día para elegir diputados y que va a tener para elegir convencionistas, un diputado electo con el 1% y que fue electo producto del arrastre de la lista, es tan legítimo como un candidato que sacó el 40% de manera individual. Dame un segundo que lo voy a explicar. Yo sé que arriesgo piedrazos aquí. El sistema electoral proporcional supone que los individuos votan por candidatos, pero que esos votos suman a la lista. Entonces, los votos que importan son los que obtiene el pacto, independiente de la repartición que haya hacia abajo. No podemos criticar a un sistema electoral proporcional mediante reglas de mayoría, porque precisamente es un sistema proporcional.
Claro.
¿Me explico? Otra cosa son los sistemas de mayoría. Está bien, yo puedo tener un candidato, como dice la Consuelo, que tenga un 10% y haya quedado fuera producto de que otro sacó el 1%, pero fue en una lista más votada. Estos sistemas proporcionales premian a las listas que compiten unidas y castiga las patriadas individuales. Por eso mismo.
La última parlamentaria es eso. Muchos parlamentarios del 1%.
Por eso mismo.
Pero había un espíritu colectivo en la candidatura.
Exacto. La política, Matías, Nicolás, Consuelo, es un juego colectivo. Un candidato que corre por fuera como independiente, fuera de pacto, conoce las reglas de antemano. Y de hecho, en la última elección de diputados, de los 155 diputados, solamente uno fue electo como independiente fuera de pacto. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Primero, que no podemos criticar un sistema proporcional mediante criterios de mayoría, porque son dos mundos distintos. En segundo lugar, que no podemos decir que un candidato con el 1 o el 2% y que fue electo sea menos legítimo que otro porque se acogió a las reglas de juego. Sumó, por más baja votación que sea, a una lista y a un proyecto
político. ¿Por qué sería legítimo una mujer que eligió con menos votos si es un sistema proporcional don, si es, etcétera? Y lo que se establece es una variable adicional de género.
Claro. Quiero explicar eso porque tengo otra fórmula que les quiero comentar de por qué este sistema no me gusta y por qué el otro sí.
Nos quedan 2 minutos.
Nos quedan 2 minutos. Bueno, lo mejor es los sistemas de lista cerrada y bloqueada con alternancia en el mandato. Es decir, en algunos distritos voy con un hombre, en otros con una mujer. Encabezando la lista, la gente votaría por la lista, no votaría por candidaturas individuales. Y de esa forma, yo no le meto la mano a la urna y logro que los pactos estén intercaladamente por distrito, encabezados por hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, como una cebra.
La lista cebra, claro.
Y luego aplico la cifra repartidora y listo, claro. Aquí, Consuelo, ustedes
me... Si a mí me gusta, claro, pero si me gusta una mujer que está octava en la lista que propone el partido de aquí.
Sí, ella ahí, claro, tiene razón. No vas a tener, ella no va a tener prácticamente ninguna chance de poder ganar, Y ahí viene también las contras. Yo reconozco las contras, tiene dos contras: la cuestión cultural, que nosotros no hemos votado por listas de partidos, y lo otro, que no, un candidato que me guste y no va primero en la lista o en los primeros lugares no tiene ninguna opción.
Déjeme de ganar. Decir, tiene una gran ventaja en que los partidos, y sobre todo para una constituyente, es que los partidos van a poder poner y privilegiar y poner bien arriba a candidatos que son, digámoslo bien crudamente, poco atractivos, poco taquilleros, pero buenos.
Pero buenos candidatos.
O sea, por ejemplo, el partido X va a poder poner un súper buen constitucionalista segundo en su lista para que gane, y que si lo echaras a competir en la calle con tipos que son de la tele, no perdería. Sabe.
Perdería, exacto. Sí, esos son los sistemas. En estos sistemas de lista cerrada y bloqueada, tú votas por ideas, votas por programas, votas por propuestas y no por candidaturas individuales.
¿Y tienen que ser necesariamente los partidos o poder candidaturas que estén en la misma condición y que sean de independientes?
La ley está discutiendo hoy día a los independientes, pero hay un punto ahí. Fíjate que hice el ejercicio. Si una lista independiente quisiera participar con un candidato en los 11 distritos que están entre Valparaíso, Región Metropolitana, y O'Higgins, tendría que reunir cerca de 16.000 firmas. En cambio, para formar un partido político, claro, en estas tres mismas regiones, tú requieres cerca de 9.000 firmas. Claro. Entonces las barreras de entrada son muy altas.
Claro. Y eliminar esas barreras que son relativamente artificiales para la lista independiente, hacer una excepción, ¿no sería más razonable?
Sería mucho más razonable. Yo las bajaría al 0,25, que son las mismas normas que se eligen para, que se aplican para formar partido, y de esa forma tú tendrías listas de independientes. Hoy día los independientes en el sistema electoral para elegir diputados actúan, valga la redundancia, de manera independiente. Cada independiente funciona como si fuese una sola lista.
Mauricio Morales, hemos de que hacer una versión 2.0. ¿Te demoraste tanto
sí,
en venir?
Porque esto se discute hoy, digamos, y la que le gusta a Mauricio Morales es la propuesta básicamente de la UDI, ¿verdad?
La UDI quiere una propuesta que es un distrito único nacional. Sí. Con lista cerrada y bloqueada. Distrito único nacional. Todo Chile es un distrito. Yo digo, no, tengamos distritos tal como los tenemos hoy día, pero con lista cerrada y bloqueada.
Con las listas cerradas.
Sí.
Gracias, Mauricio Morales. Pero,
todo listo, caso, pues. Falta gracias. Todavía para que se tire la última.
Falta
todavía. Se firme, se ponga la coma final. Mauricio. Exacto. Morales, un millón de gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Morales 2.0.
Chao.
Nos vemos mañana.
Que te vaya bien. Chao.